Te doy la bienvenida al podcast de la Universidad Católica de Córdoba en una serie especial de 3 episodios que tiene que ver con los 70 años de nuestra universidad. En el anterior pusimos la mirada en el pasado, en la fundación, en lo que ocurrió allá por 1956, junio de 1956, porque claro, la universidad tiene un pasado, tiene un futuro también cargado de proyectos y sueños, pero también tiene un presente. Para hablar del presente, precisamente, hoy hemos invitado al rector de la Universidad Católica de Córdoba, el padre Andrés Aguerre, y a la vicerrectora académica, Mariana Gali, están con nosotros aquí para hablar del presente de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un gusto.
Bueno, mucho para hablar de lo que ocurre en este presente en la Universidad Católica de Córdoba. Me gustaría empezar, padre, preguntándote por el vínculo que hay entre este presente y el pasado. Y me voy a lo que dijo, escribió en alguna oportunidad Francisco Luis Bernardés, este poeta nuestro, que dijo esta frase tan linda, ¿no? Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Incluso el Papa Francisco lo utilizó en alguna de sus encíclicas. ¿En cuáles logros del presente de la UCC ves reflejado el trabajo, el legado, las virtudes de los que estuvieron antes, ¿no?, de los que nos precedieron en la universidad?
Creo que construir una tradición ya es un logro en sí mismo, ¿no? Montarse en el fondo en los hombros de otros que ya construyeron siempre da tranquilidad. Y ha habido allí, a lo largo de la historia de la universidad, primero el sueño inicial de algunos que pensaron que la universidad podía ser. Después ese sueño inicial de ideales se fue trasladando a sueños materiales, ¿no? Desde el primer lugar, en Trejo, los institutos al principio, después el campus, y con eso fueron naciendo todas las carreras. O sea, entonces todo el desarrollo de la universidad es de donde uno hoy está parado. No podríamos hacer lo que estamos haciendo si no hubiera habido otros que pensaron y soñaron.
El padre Camargo es un símbolo para ser el primer rector, pero imagino que habrás conocido otros rectores que te precedieron con tu misma responsabilidad, ¿no? ¿Tenés algunos recuerdos puntuales de algunos de ellos?
Bueno, al padre Camargo lo conocí. No sé si eso me delata, claro, pero al padre Camargo lo conocí. Y una imagen, no lo vi yo, pero sí escuché muchas veces, era un rector que pensaba la universidad y de tarde barría las aulas. Entonces, en el fondo hay una linda síntesis también ahí a veces del trabajo de rector. Después creo que a todos los que siguieron como rectores, a todos los conocí en distintos momentos de la vida, tal vez no en este rol que ahora me toca, entonces no conversábamos tanto sobre la universidad, pero sí como rector de la universidad te toca ir viendo lo que cada uno ha hecho, ¿no? Y a ver, eran hombres entregados. O sea, se les había encargado una misión y la llevaban adelante en tiempos que no siempre fueron fáciles. Si miramos la historia sociopolítica de Córdoba, de la Argentina, bueno, fueron hombres que supieron transitar. Y después algo que fue esencial, que no eran ellos solos. Fue con un montón de hombres y mujeres que también vieron ese sueño, pudieron palparlo, pusieron su vida también para que eso pudiera hacerse.
Mariana, muchos años hace que estás en la universidad compartiendo este camino, ¿no? ¿Cuántos años más o menos hace que estás?
15. 15 años. 15 años ya.
Bueno, o sea que conoces muy, llevas adentro y tenés la responsabilidad, digamos, de lo académico. Desde ese lugar, ¿cuáles son, te parece, los rasgos o las características que hablan de la identidad de la Universidad Católica?
Creo que la fortaleza y la diferenciación de estos años en la construcción, los planes de estudio siempre estuvieron también integrados por el Departamento de Formación. Entonces, la disciplina es muy importante en el espacio de formación, pero la construcción de la ética, del compromiso, de la filosofía, de la antropología, para construir ese saber disciplinar, es lo que hoy nuestros graduados tienen de distinción. Leer esa realidad en el mundo, de lo que van a hacer, con una profunda vocación de servicio, porque también atravesados por la responsabilidad social universitaria y toda la proyección social, hacen que nuestros graduados hayan tenido mucho trabajo en el campo. Mirar la realidad, observarla, sostenerla. Yo creo que ahí es una fortaleza que a lo largo de los tiempos ha ido creciendo. También la pedagogía ignaciana nos pone en el centro de la persona. Esa persona en tiempo, momentos y lugares. Entonces tenemos que enseñar y vamos aprendiendo, pero en contexto. Nuestros estudiantes vienen con realidades diversas y esas realidades hay que atenderlas en ese diferenciador, ¿sí? Para que pueda aprender. Esa vocación profunda que se va desarrollando porque a lo largo del tiempo nuestros docentes tienen una implicancia con este estudiante para que lo que está aprendiendo el día de mañana con los graduados que ya tenemos compartan experiencias significativas para que no se vean en esta realidad local, sino también se vean en el mundo. Entonces creo que hay mucho crecimiento de nuestra identidad a lo largo del tiempo, el vicerrectorado de la comunidad que trabaja articulado con todo lo disciplinar, ¿sí? Nos ayuda a entender, sobre todo hoy un estudiante distinto, ¿sí? Con distintos tiempos para estudiar, con distintas vocaciones más instantáneas al principio, entonces hay que hacer madurar ese deseo y sobre todo acompañar en el bienestar. Hay muchas fragilidades sociales en nuestros estudiantes y creo que la identidad es clave para ese lugar.
Hablaste de estudiantes, de docentes, de graduados, bueno, de colaboradores también en toda la que hacen a la comunidad universitaria. ¿Con qué universidad y con qué comunidad universitaria te encontraste, Padre Andrés, cuando llegaste? Por allá por la pandemia, ¿no?
Sí, me tocó. Un desafío. Me tocó exactamente después de la pandemia, cuando terminaba la pandemia. En ese momento el rector era el padre Alfonso Gómez. Bueno, y venía con todo el envión de lo que había sido la pandemia, de lo doloroso que había sido la pandemia, pero también como una inyección de creatividad que hubo que tener en ese momento, que era cómo seguir adelante con la universidad en condiciones que nunca habíamos vivido. Entonces, bueno, se fueron poniendo todos los medios para que ello se diera, la distancia, bueno, los Zooms, el Meet, o sea, distintas formas de estar presente. Entonces, después de eso, me tocó llegar a la universidad. Tal vez cuando ya habíamos salido un poco del momento más álgido de la pandemia. Entonces, creo que uno de los desafíos fue la presencialidad. O sea, que la presencialidad trajo algunos desafíos. ¿Qué implicaba? Bueno, implicaba, claro, volver a las clases, pero también con la sensibilidad que todos teníamos del contacto con las personas, de las prevenciones que teníamos que tomar. También el hecho de haber estado encerrados tanto tiempo genera en nosotros, humanos, sí, esos miedos, pero también uno va perdiendo como ciertas costumbres sociales. Entonces también recuperar eso. E imagínate que eso, a nivel de la vida de cualquier persona, pero por otro lado a nivel del estudio, del tener que compartir las aulas, de tener que rendir un examen oral. Bueno, entonces fue una mezcla. Yo creo que la pandemia nos dejó cosas buenas. Y de alguna forma, aunque uno no lo haya buscado, fue como un engranaje más en como la maquinaria más grande.
Mariana, todavía en este presente, porque estamos hablando del presente, ¿no? De la Universidad Católica, ¿te parece que es parte de la pandemia todavía, de todo lo que dejó, lo positivo, lo negativo, es parte de nuestro presente como universidad?
Sí, es parte del presente, más que nada en la fragilidad de los estudiantes, algunos que han atravesado, ya casi están terminando algunas carreras, pero sí en tiempos reales para la fortaleza de la cultura institucional. Este resabio nos dejó la cantidad de talentos que tenemos en la universidad para cambiar. Creo que el ser humano lo que tiene es posibilidad de cambio permanente, pero es lo que al mismo tiempo más le cuesta. Entonces, invítanos a saber que tenemos que salir a crecer, a mirar realidades, a poder profundizar en lo académico, es lo que primó en este momento. Y vamos construyendo, pero yo creo que no hay que perder todo lo que sucedió para seguir aprendiendo.
Y junto con eso, digo, aprovecho para preguntarte por qué hay una especie de atomización del conocimiento, ¿no? Hay necesidad de nuevas carreras, trayectos más cortos. ¿Cómo le está dando hoy la universidad respuesta a esos nuevos requerimientos?
Bien, creo que la gestión del padre Andrés, no creo, sí sé que la gestión del padre Andrés...
Porque me tiene al lado.
No, ha marcado un punto interesante, que él puso solamente una palabra y esa palabra implica una revolución. Él simple dijo transversalidad porque vio unidades académicas robustas y eso lo teníamos y eso fue largo a lo largo de la trayectoria de estos 70 años. Pero indudablemente teníamos realidades que poder compartir disciplinariamente, interdisciplinariamente. También hubo un Ministerio de Educación que nos empezó a llamar a pasar todos nuestros planes de estudio por créditos. Y eso implica hoy un trabajo profundo con comisiones curriculares, con docentes, directores de carrera, a ver la realidad de lo que enseñamos y de todas las horas autónomas que tiene un estudiante para poder aprender. Entonces el plan se fue renovando. Y la transversalidad también nos dio para decir, estos planes que teníamos tenían que ser un poco más abiertos, con seminarios optativos o asignaturas optativas, donde nuestro estudiante pueda incluirse en cualquier carrera a poder tomar un espacio de formación. Eso lo llamamos trayectos formativos flexibles en el interior minors. Y hoy estamos en la construcción de muchas microcredenciales. ¿Por qué? Porque no solamente nos interesa a nuestros estudiantes, sino nos interesa a nivel local a poder mirar y transferir conocimiento. Pero en esto que vos decís también, creo que el impacto del PRAN tiene que ver desde lo curricular en lo macro, en lo meso y en lo microcurricular. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan rumbo 2030, nos marca una política de Córdoba local, regional, con todo lo que tendríamos que aportar, ¿no? Incidir de nuestros graduados, pero en nuestros planes de formación, para que ese graduado tenga oportunidades reales cuando salga a buscar un trabajo. Y tenemos un programa que el docente tiene que llevar adelante que tiene que ser muy innovador, ¿no? Y ahí le estamos también agregando metodologías ágiles, estamos formando al docente. Hoy la inteligencia artificial, los datos, el ambiente son como tres situaciones complejas que también las tenemos que tener en cuenta.
Docentes que tienen que ser docentes, pero además también presentadores, anticámaras, bueno, con las carreras a distancia, que ha sido un gran logro. Eso, padre, me imagino que lo tenés ahí como un logro, digamos, de la gestión del trabajo conjunto, porque fue un paso importante que dio la universidad, ¿no?
Sí, porque en el fondo es que la universidad llega a lugares donde no llegaba antes, ¿no? Es una realidad que nos toca vivir a todos. A todos nos pasa que podemos cursar carreras en distintos lugares del mundo o podemos formarnos. A veces, en la lógica de lo que Mariana decía, a veces son formaciones más cortas para ciertas competencias, con ciertas capacidades. Entonces, es una realidad hoy la universidad a distancia. Y eso me gustaría introducir también la palabra de que la hace más inclusiva. ¿Por qué? Porque en el fondo puede cursar en la universidad gente que por distintas cosas, por su ritmo de vida, por las distancias, por los costos, por distintas cosas, puede hoy acercarse a la universidad. Eso no es, quiero señalarlo, no es un logro del rector. Eso es un logro de la comunidad, porque en el fondo está bien, a uno como rector le toca un rol, pero es lo que se va haciendo en la comunidad que nosotros llamamos, ¿no? Con distintas velocidades, que eso es lo que tiene a veces un universo grande como este, ¿no?
No solo te tocó tomar esa decisión o acompañar el camino que hace la comunidad universitaria en ese sentido, sino también otros retos más expansivos en el sentido geográfico. Digo, la universidad hoy está también en otra ciudad importante, la segunda ciudad más importante de la provincia, que es Río Cuarto, para toda una región, ¿no?
Sí. Siempre digo que las paredes son para las personas, no es a la inversa, ¿no? Entonces, sí, edificios nuevos, ayornamiento de espacios, eso es una realidad, lo vemos todos los días, lo sufrimos a veces todos los días también porque estamos en constante cambio, pero eso tiene, como decía Mariana también recién, en la esencia y en la identidad de la universidad, a la persona como centro. Entonces, es mejorar los espacios de aprendizaje, es mejorar los ambientes para una convivencia más profunda, que dé más para el intercambio. Bueno, Río Cuarto también fue una apuesta. ¿A dónde podemos llegar también? Donde podríamos ser de mayor ayuda, donde podríamos apoyar el proceso de una región en la que no estábamos antes. Y como toda decisión así, tiene algo de conciencia y de certeza y una dosis bastante grande de inconsciencia y de desear, de soñar, de apostar.
¿Inconsciencia jesuítica podemos decir?
No sé si mis hermanos jesuitas adherirían así a esa expresión así, pero algo de arrojo, de desafío, ¿no? De lanzarse a lo que tal vez todavía no conocemos tanto.
Bien. Se ha convertido en un lema, Mariana, de la UCC, decir que aquí se busca formar personas de ciencia, conciencia y compromiso, ¿no? ¿Cuáles de las tres dimensiones, de estas tres dimensiones, te parece más desafiante en este presente?
Sí, creo que las tres se buscan ser integradas en cualquier proceso, ¿no? Pero para ser honesta, también en estos tiempos reales, creo que la conciencia es uno de los puntos más desafiantes para la universidad en tiempos donde la información es muy fácil de buscar hoy y está al alcance de todos. Pero discernir en ese concepto qué está bien y qué está mal, en esa plena, acompañados por docentes, por compañeros, ¿no? Con una inteligencia artificial que aparentemente nos lleva avasallados porque va a cumplir ciertas tareas que hoy las cumple un docente en el aula. Entonces, ¿cómo acompañar tecnología con ética, respuestas posibles para ver cómo discernir lo que está bien y lo que está mal en el ejercicio profesional luego, después? Es toda una construcción. Entonces, creo que la conciencia es una de las desafiantes en este momento. Estamos en el proyecto también del PDI, de nuestro Plan de Desarrollo Institucional. También estamos buscando ser contemplativos en la acción, en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo ponemos a la ciencia, a este saber, esta conciencia, pero sobre todo el compromiso? Porque a veces el compromiso es como inmediato. Salimos a pedir algo y el compromiso está, pero se disuelve también rápido muchas veces. Entonces creo que la fortaleza que tiene la Universidad Católica de Córdoba es la comunidad. Hay vínculos fuertes. Entonces, si valoramos que hay un buen conocimiento y ese conocimiento es con conciencia, pero aparte el compromiso se va acompañando todo el tiempo, creo que las tres, y hoy ser contemplativos en todos estos 70 años, uno valora mucho todo el esfuerzo que han hecho los que gestionaron, los docentes, los estudiantes y hoy graduados nuestros, la fortaleza que tenemos.
Retomo algo de lo que decía Mariana de los contemplativos. La expresión ignaciana que solemos usar es contemplativos en la acción, ¿no? No se entiende en la espiritualidad ignaciana si no está la capacidad de contemplar que eso después no vaya puesto en la acción. Entonces, ¿qué buscamos en nuestros estudiantes, en nuestras estudiantes? Eso, que a veces puedan tomar un poquito de distancia crítica de las cosas, que puedan a veces evaluar procesos y no quedarse solamente en el momento. Y bueno, que esa contemplación, de alguna forma, después lleve a actuar concretamente.
Para situar este podcast, también podemos decir que hace poquitos días se ha cumplido el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, quien tuvo su paso también en la década del 70 por aquí, por la universidad como provincial de los jesuitas en la Argentina, ¿no? Él invitaba durante su pontificado, los que lo conocieron antes decían que también, a soñar en grande, ¿no? ¿Qué sueños tienen? Se los pregunto a los dos, lo que quiere responder primero lo dice. ¿Qué sueño tienen para el futuro de la universidad?
Bien, agradezco el legado que nos dejó Francisco, sobre todo en muchas cosas, en hacer ruido, ¿no? En salir de esta zona de confort, salir a las periferias, salir al mundo, pero también contemplando todo el tiempo las periferias, ¿no? Esta cosa que estamos todos en el mundo, pasar de un pensamiento a la acción, ¿no? Solamente pensar el sueño y quedarnos con ese sueño. Entonces, yo me imagino y me encantaría, ¿no?, que está en construcción, es que la universidad sea inclusiva y a lo largo de toda la vida. Que yo pueda ingresar acá a estudiar una carrera, a potenciar los posgrados, porque tengo conocimiento con las microcredenciales. Hoy tenemos adultos mayores, 1.200 haciendo cursos, es decir, que nos estamos expandiendo. Entonces yo creo la universidad como un continuo, con las empresas, con el afuera, pero el adentro fortalecido siempre. Y creo que ese es un proceso donde va un sueño, donde la universidad invite todo el tiempo a sentirte parte. Yo soy Universidad Católica de Córdoba, ¿no? Pero porque estoy en algún momento o en un cursado que me va a llevar un tiempo largo o en una parte de ese proceso, pero tan importante que me siento parte. Entonces me parece que ese sería para mí un sueño que está siendo realidad, pero claro, todavía le falta construcción.
Claro, lo otro es un sueño que tiene su proceso.
Sí, ahí, bueno, retomo algunas de las cosas, pero creo que algo que caló muy profundo sobre Francisco hacia el final fue aquella expresión suya, ¿no? El todos, 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 ¿no? Una iglesia para todos, y lo repitió 3 veces, ¿no? Y claro, cuando uno se pone a soñar en la universidad, uno te gustaría ese mismo horizonte, ¿no? Que quien quiere estudiar lo pueda hacer, que los que salen de estudiar aquí tengan ese compromiso social del que hablábamos en este rato, que impacten en la sociedad, con aquella máxima que siempre citamos, ¿no? Que el bien cuanto más universal es mejor, ¿no? Entonces, y algo de lo que Mariana señalaba recién, que hoy ya lo vemos, lo percibimos, es la formación a lo largo de la vida. Esto ya no tiene edad, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces también hay que saber qué propuesta de formación para distintos momentos de la vida podemos dar. Entonces, soñando con una universidad, sí, que sean conscientes, comprometidos, bueno, capaces, contemplativos, pero en el fondo que cada persona pueda reconocer en su momento de la vida que aquí hay una oportunidad.
Les agradezco a los dos todo ese tiempo que se han tomado para hablar del tiempo presente de la universidad, pero siempre anclados en el pasado, con la mirada puesta también en el futuro, siempre desde el servicio, ¿no? Porque creo que el servicio está puesto también como un pilar de todo lo que hacemos aquí en la universidad. Se trata, como dice uno de los lemas que tenemos aquí en la Universidad Católica, de transformar el mundo juntos, de aprovechar y honrar el legado que recibimos de quienes nos precedieron, trabajar y servir el presente pensando también en el futuro, en todos los que vendrán. Gracias por sumarte al podcast de la Universidad Católica de Córdoba. Nos encontramos en el próximo episodio.